directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Jueves 24 de octubre hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Víspera de jornada futbolera para el Real Valladolid. Ya mañana arranca la décima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Primera División para los nuestros. Hoy el Real Valladolid ha completado su última sesión de entrenamiento antes de emprender viaje a tierras madrileñas. El desplazamiento será mañana, pero hoy se ha ejercitado el equipo en el Estadio José Zorrilla y a puerta cerrada, a las órdenes de Juan Ignacio Martínez. Ausentes mañana por lesión, Víctor Pérez, Lluís Sastre, Humberto Osorio y también el dominicano Heinz. El equipo empieza a recuperar a jugadores llamados a ser muy importantes: Óscar González, Álvaro Rubio y también Daniel Larsson. Hoy Juan Ignacio ha comparecido en rueda de prensa y ha dejado claro que si viajan es porque están para ser titulares. Por sus palabras se desprende que Manucho puede estrenar titularidad acompañando a Javi Guerra en punta de ataque mañana, pero habrá que verlo. Al alicantino, al técnico, no le gusta soltar prenda en este sentido delante de un micrófono. Lo que sí ha dejado claro es que al equipo le vendría muy, muy bien una victoria. El partido de mañana será en Madrid, en Vallecas y frente al Rayo Vallecano de Paco Gémez y de un ex reciente como Alberto Bueno. Los rayistas llegan con 2 victorias consecutivas y con ganas de sumar la tercera. La temporada pasada Miroslav Jukic le cogió la medida a Gémez, 6 puntos entre Zorrilla y Vallecas. Allí 1-2, que ojalá se repitan esta temporada. Jornada importante, como ya sabéis, porque el Pucela tiene 7 puntos, de momento solo un triunfo en 9 partidos y le urge conseguir el segundo. Además, la próxima semana será muy intensa, ya que el miércoles volverá a haber partido, volverá a haber jornada de liga en casa y frente a una Real Sociedad que ayer perdió en Old Trafford y frente al United y que el domingo recibirá en Anoeta a la Unión Deportiva Almería. La convocatoria del Real Valladolid se ha dado a conocer hace tan solo unos minutos. No hay sorpresas, pero sí una gran noticia que se esperaba. Óscar González ocupa la plaza de Jorge Pesca y el resto, lo mismo que la lista que ofreció Juan Ignacio frente al Sevilla. En baloncesto no será mañana viernes, y sí el sábado a las 8:15 de la tarde, cuando el Club Baloncesto Valladolid afronte su partido de la tercera jornada en la Liga Endesa ACB. Enfrente estará un equipo que llega con el mismo balance que los de Ricard Casas, 0 victorias en 2 partidos, es decir, 2 derrotas, y con la urgencia de sumar el primer triunfo en Liga para no ponerse nerviosos. Alguien quedará, por lo tanto, tocado tras el encuentro en Pisuerga, un partido para el que ya se espera a Danilo Anjusic, el serbio de 22 años, que llega para sustituir a Luther Head. Más complicado será lo del base, ya sin Antonio Porta. Se rastrea, se tantea y se saca la calculadora para encontrar a un jugador que reemplace al argentino. Se habla mucho de la importancia de lo de mañana en Vallecas, también de los jaleos que afectan al Club Baloncesto Valladolid con el adiós de 2 jugadores en menos de una semana, y todo esto permite que quede en un segundo o incluso tercer plano el balonmano Valladolid. Ayer contábamos que Teucro será el primer rival copero para los de Nacho González, pero es que el sábado en Liga hay un partido muy importante para el Cuatro Rayas. Recibe en Huerta del Rey a partir de las 8:30 a Juan Fersa Gijón, un recién ascendido que viene de ganar a Aragón y que tiene 7 puntos, 2 más que los 5 que suma Valladolid y que provoca que los pucelanos estén a tan solo 2 del descenso que marca Villa de Aranda. Y en rugby, nueva jornada de División de Honor a la vista. El BRAC recibe a la Samboyana en Pepe Rojo, domingo por la mañana. El Chami visita a Hernani el sábado, a partir de las 5:30 de la tarde.
Justo Muñoz, ya están listas las equipaciones para la nueva temporada 2013-2014. Viste como el Real Valladolid y el Balonmano Valladolid. Camiseta y pantalón Hummel, 16 euros. Y chándal completo, 25 euros. Equipos de fútbol, fútbol sala y balonmano. La temporada arranca con vuestras equipaciones en Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
Hay 16 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este directo Marca Valladolid de jueves. Un jueves que casi afrontamos como si fuese un viernes, porque mañana ya hay partido del Real Valladolid en Vallecas a las 9 de la noche y frente al Rayo Vallecano. Partido muy importante de la que ya es la jornada número 10 en la primera división del fútbol español. Hace tan solo unos minutos, a la 1:08, ha facilitado el Real Valladolid la lista de convocados. Solo una novedad. Entra Óscar y sale Jorge Pesca. Lista completa. Diego Mariño, Jaime Jiménez, Toni Rukavina, Gilberto Alcatraz, Zacarías Verdich, Carlos Peña, Jesús Rueda, Marc Valiente, Álvaro Rubio, Javi Baraja, Fausto Rossi, Julián Omar Ramos, Daniel Larsson, Patrick Ebert, Valdet Ramá, Óscar González, Manucho González y Javier Guerra. Esa es la lista completa de convocados del Real Valladolid para el partido de mañana en Vallecas. Nos gusta ver a Óscar González, nos gusta ver a Daniel Larsson, que ya estuvo frente al Sevilla pero que no llegó a debutar esta temporada, y nos gusta, por supuesto, también ver a Álvaro Rubio, que quizá no llegue en plenitud de condiciones, que no llegue al 100%, pero que está en la convocatoria y que ya es algo. Y hoy, lo vais a escuchar en nada, ha dicho Juan Ignacio Martínez que los que están en la lista están para ser titulares. Eso ha dicho hoy el alicantino en la comparecencia de prensa en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla. El equipo va a viajar mañana a tierras madrileñas para el partido, que, lo dicho, va a ser a las 9 de la noche y va a abrir la jornada número 10 en la Liga BBVA. Hoy el equipo se ha entrenado a puerta cerrada en el Estadio José Zorrilla, sin grandes novedades. Y por cierto, que podemos contar que a partir del próximo domingo se va a recuperar un poco la normalidad en lo que a entrenamientos se refiere. Ya el domingo se prevé que esté listo el césped de los anexos y que ese mismo día el Real Valladolid se ejercite sobre el césped, insisto, valga la redundancia, de los anexos de Zorrilla. Así que en principio, ya el domingo, entrenamiento en ese verde nuevo de los anexos, con los problemas de drenaje solucionados y demás. Esperemos que haya mejorado el campo de entrenamiento, que se hayan solucionado esos problemas que ha habido. Trabajo intenso y a velocidad pues casi express la que ha tenido el equipo de mantenimiento del Real Valladolid en este sentido. Así que esperemos que pueda trabajar con toda la comodidad del mundo y que no veamos más lesiones. No quiero decir con esto que fuese los anexos o el campo de entrenamiento el culpable de las tantísimas incidencias médicas que ha tenido el Real Valladolid en este arranque de temporada, pero está bien que se vayan mejorando cosas que se consideran mejorables, y en este caso el césped de los anexos y su estado desde luego lo era. Así que en principio ya el domingo se recupera la normalidad en este sentido. Vamos a escuchar la rueda de prensa de Juan Ignacio Martínez, que lo dicho ha comparecido hoy bien prontito, a las 10:30 de la mañana, antes de la sesión a puerta cerrada en el Estadio José Zorrilla. Previa de Juan Ignacio, de la que ya es la 10ª jornada en la primera división del fútbol español. Así suena, como la temporada pasada era habitual, en directo Marca Valladolid, no tanto este curso por restricciones de la Liga de Fútbol Profesional a la hora de imponer las comparecencias. Suena Juan Ignacio Martínez, esto ha dicho hoy en la sala de prensa de Zorrilla.
Pues en principio tenemos a tres que son difícil que, por la lesión tan reciente de tanto Víctor, Humberto Osorio y Haynes. Luis Sastre ayer tuvo una sobrecarga, no tiene nada que ver con su lesión, una sobrecarga, imagino que al defender un músculo, creo que el doctor ya pues estuvo comentando algo, al defender un músculo con otro pues ha tenido una sobrecarga por lesión. Y Álvaro Rubio va a entrenar con el grupo con el fin de a ver si está, claro, no tenemos más tiempo y ya es el día de la convocatoria. Si está y se encuentra en condiciones, vendrá de viaje, lógicamente, y por lo demás esperemos no tener ningún contratiempo. Esa es un poco la situación.
¿Y qué tal está Óscar?
Óscar, las sensaciones son muy buenas. Lleva desde que teníamos el partido de Sevilla ya entrenando con el grupo y la sensación y la mejoría, es lógico que pues tiene siempre esa pequeña secuela ahí, pero al final ha estado un tiempecillo ahí con la molestia. Pero yo en principio, conforme lo estuve a entrenar, le digo que está para jugar. Ahora después del entrenamiento, Mario la pasará y ya tendréis vosotros todos.
El partido, aunque bueno, estamos ahora todos pendientes del partido de mañana, pero pensando en la vista atrás, mister, ¿le preocupa el primer tiempo del otro día que en la novena jornada haya esos problemas, esas dificultades, que el equipo esté tan atascado?
No es que me preocupe, que no debe ocurrir. Es decir, nosotros trabajamos, es un juego de aciertos y de errores el fútbol, pero sobre todo el postpartido a través de corregir, ¿no? Tanto videográficamente como fotográficamente, es decir, hemos estado aquí, hemos visto todas las secuencias y por qué se produce lo que digo, siempre las consecuencias. Entiendo al ser humano y entiendo al deportista que en un minuto, un gol y en casa, pues bueno, con esa necesidad que tenemos de querer ganar los tres puntos ante un rival como Sevilla, que creemos que se ha decapitalizado por jugadores importantes de la temporada anterior, pero que en la cual este año, como vosotros sabéis mejor que yo, ha hecho una inversión importante en fichajes, es decir, ha ido al mercado. El colombiano, sin más lejos, creo que ha costado más de 7 millones de euros, así que es el presupuesto prácticamente de la plantilla del Valladolid. Es decir, no queremos ir de modesto ni de humilde, pero es lo que hay, la realidad, ¿no? Y entonces, pues bueno, ese gol, una secuencia, lo que me molestó sobre todo, que ya lo dije a vosotros, fue terminando la primera parte, pues bueno, que hubiésemos encajado ese 0-3, estaba más fácil o más cerca siempre el 0-3 que el 1-2, y eso no debería haber sido así, porque el partido tenemos que llevarlo siempre ajustado para que pueda suceder lo que sucedió, ¿no? Que ese punto, que tenemos que hacerlo bueno, como dije yo, con un punto de inflexión a partir de mañana, ¿eh? Un partido que vosotros ya lo vais anunciando, que son más de 3 puntos, un partido de nuestra liga, es un punto que las circunstancias que dan, pues bueno, es para para intentar dañar puntos. Pero sabemos también de la dificultad. Es que el Rayo Vallecano arriesga mucho, es que el Rayo Vallecano encaja goles, pero es que el Rayo Vallecano es buen equipo. De hecho, ha jugado contra equipos grandes este año y les ha quitado incluso la posesión del balón. Eso dice mucho de lo que están haciendo.
Mañana en Vallecas no mucho va a ser titular.
Tiene posibilidades, sí. Ya me queréis sacar el once inicial, ya me estáis apretando, sabéis que no soy amigo, que prefiero que lo sepan los jugadores. Pero tanto Manucho como cualquier futbolista que va a la convocatoria puede ser titular.
Pero sí, la sensación
de que para Oscar, el equipo de los mejores jugadores delanteros que buscaron un recambio que no tenías, ¿no? Sí, es cierto. Y luego más de lo que se vio también el otro día, la reacción del equipo a través de los dos puntas, prescindiendo del medio punta, como estás comentando. Es decir, las cosas tienen siempre un criterio de crítica por vuestra parte constructiva o crítica negativa. Es decir, el aspecto del jugador entre líneas nos va a dar un poquito más lo que es la filosofía, nos va a dar más lo que queremos en la posesión, y los dos delanteros vamos a ser más verticales. Es decir, el hecho muchas veces te lo va marcando lo que es el transcurso del partido y la debilidad del rival. Al final era el Sevilla un equipo que jugó un repliegue de cinco futbolistas prácticamente a la altura de la línea del área grande y cuatro por delante, y era difícil ejecutarle situaciones de gol a través del juego entre líneas. Eso era muy difícil, y sin embargo el equipo lo interpretó también por fuera y se nos dio bien.
La semana pasada hablábamos de que eran partidos no de urgencia, sino importante, ¿vale? Lo mismo
para todos. Todos son, lo que queramos nombrar y dar, es decir, estamos en la décima jornada. Siempre se suele decir, en la décima jornada ya es un momento para hacer un criterio de la clasificación de lo que va a suceder durante la temporada, ¿no? Es decir, pues bueno, y sabes que el año pasado en la décima jornada estaba Osasuna colista, quiero recordar, que no ganaba, que llevaba un punto, dos puntos, y lo salvó holgadamente. Es decir, hay reacciones. Lo que está claro es que hay que sumar en tres y encauzar una racha de victorias para luego no tener que lamentarte. Es decir, al final, si eres capaz de mantener una regularidad en los puntos, evidentemente tu juego, tu sensación, tu autoestima, todo crece en función del equipo, y eso es lo que estamos buscando.
Con independiente de la mala primera parte del otro día, que es cierto, supongo que habéis analizado que en la segunda, a raíz de los cambios que haces, el equipo crece, el equipo responde y el equipo se va a buscar al rival, ¿no? Que ahí sí que al menos tuvo capacidad de respuesta.
Sí, lo que hemos comentado, cambiamos el chin en todos los aspectos, es decir, en vez de jugar más combinativo, fuimos más verticales, doblando parejas en banda con los desdoblamientos, buscando centro y buscando la situación de Manucho, que encima pues bueno, mete el golazo que nos hace creer en esa remontada. Es verdad que llegó tal, imagínate que el 1-2 hubiese llegado casi al final, minuto 90, pues ya siempre suele decir, ¿no? Y el 2-2, dice, si queda un poquito más de partido, a lo mejor es capaz de ganarlo, ¿no? Nosotros estábamos en ese momento muy contentos y por tierras andaluces ya han visto las manifestaciones y las cosas, ¿no? Bueno, sabes tú que esto va por barrios.
Has hablado de esa preocupación del 1-0, encajado tan pronto el gol, esa necesidad, pero no hay ansiedad. ¿No te da la sensación de que la plantilla tiene ansiedad? Incluso había momentos de la primera parte como de, no sé si de historia colectiva, de dudas entre unos y otros.
Es que se transforma toda la valoración, ya que yo pueda opinar en ese momento, ya para mí no es real. Es decir, si tú vas perdiendo, cuando sales del vestuario, con una necesidad que quieres ganar, evidentemente que tiene que haber, pues bueno, mentalmente esa ansiedad tiene que ser hasta cierto punto lógica. El equipo, joder, como que me cuesta ganar y encima me pongo con 0-1. Si hubiese sido el 0-1 mucho más adelante y en ese transcurso de partido me hacen la pregunta, pues es que en ese momento te la puedo valorar. Te hablo sinceramente. Vamos a ver si somos mañana capaces de jugar con pozo, de jugar como nosotros sabemos e intentar buscar los defectos al Rayo.
¿Te preocupa que los rivales siguen tanto al equipo, tanto al
Porto? Eso es otra lectura que yo la demuestro cuando queráis. Es decir, muchas veces el tema de las ocasiones viene por nuestro juego, de despliegue ofensivo y las pérdidas. Nosotros no terminamos jugada en la parte ofensiva y nos viene en contra, porque tengo muchísimos jugadores por delante del balón. No es que nos generen las ocasiones nosotros en repliegue, porque nosotros jugamos en temporización, no sabemos hacerlo. Nosotros buscamos siempre la portería rival. Es decir, pero al final son ocasiones y al final pierde ese partido. Luego en el bagaje de tiros, en nuestros informes no es tan grande, pero sí que es verdad que el Sevilla manifestó ocasiones, y menos que a otros equipos, ¿eh? Me viene a la mente ahora mismo, por ejemplo, en San Sebastián, Gameiro delante del portero 2-1 y otra de Jairo. Es decir, las ocasiones que a nosotros fueron en conducciones y en transiciones que nosotros no terminamos en el equipo rival.
¿Te preocupa el Rayo?
Pues bueno, que llevan dos victorias consecutivas, que tienen todo el autoestima por encima ahora mismo, por todo lo alto. Están convencidos de lo que están haciendo, que anteriormente tuvieron la etapa también en la cual no ganaban, que tienen unas derrotas ahí consecutivas. Y sobre todo el campo. Todo el mundo sabe que es un poquito de dimensiones más pequeñas a otros. Y bueno, pues eso hay que saber interpretarlo, saber jugar y saber que antes de llegar a Vallecas tienes que estar jugando el partido. Ahí sí que no vale salir perdiendo tal, ahí tienes que salir muy enchufado.
La verdad que le faltan muchos jugadores en el centro de la zona, en sanciones.
Bueno, depende cómo quieras verle, porque C. Castro ha sido un fichaje recientemente, lleva dos partidos y pues, la única baja, entre comillas, por así decirlo, puede ser por la expulsión. Pero vienen jugando con Gálvez muchas veces, con Arbilla, con Tito, con el chaval Mójica y Nacho, la banda izquierda, es decir, que depende un poquito de variantes. Tiene futbolistas como también tenemos nosotros, pero la parte ofensiva los tiene a todos.
Pues muchísimas gracias. 29 minutos de la tarde, eso decía hoy Juan Ignacio Martínez en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana en Vallecas. Por si alguien se ha incorporado, hemos conocido también la lista de convocados. Novedad principal, está Óscar González, no está Jorge Pesca, es el cambio que hace Juan Ignacio Martínez en la citación. Y por supuesto, ausentes Víctor Pérez, Lluís Sastre, Humberto Osorio y el colombiano Heinz. Todos los cuatro por lesión. Poco a poco, de todas formas, va recuperando efectivos el técnico alicantino. Es el caso de Álvaro Rubio, que ya jugó unos minutos frente al Sevilla. El caso de Daniel Larsson, que seguro está mejor también y que ya le vimos calentando frente al equipo de Unai Emery, aunque no debutó, pero parece que la cosa en este sentido va a mejor. Por lo tanto, se acaban las excusas, si es que lo eran, para empezar a sumar puntos y para empezar a sumar de 3-3. Algo también a lo que se refería Juan Ignacio Martínez, como habéis podido escuchar. Mañana le vendría de dulce una victoria al Real Valladolid en Vallecas. Hay partido de fútbol el viernes y el sábado hay baloncesto y balonmano. En baloncesto, sin novedades en las últimas 24 horas, confirmado, ya sabéis, oficial lo de Anjusic, el serbio. Por la ausencia de Luther Head llega este jugador y para el puesto de base tiene que llegar todavía un sustituto de Antonio Porta. Ayer nos acompañó en directo Marca Valladolid desde el Lagar de Venancio un Ricard Casas que decía esto sobre la salida del argentino.
Por supuesto, no ha habido ningún enfrentamiento personal, ha habido un malentendimiento profesional. Nuestra manera de exigir y de marcar los parámetros en los que un equipo tiene que regirse para tener una solidez como tal y poder competir son unos. A partir de allí, pues, los jugadores que no se ajusten a ese proceso, entendemos que esto genera una dificultad, ¿no? Así también lo ha entendido un jugador, que es el que reconoce la situación que te comento y que decide, pues, no seguir dentro de la dinámica del equipo. Esta actitud es honrada, es honesta, digo, de la misma manera en que nosotros somos honrados y honestos en marcar cuál tiene que ser el proceso de un jugador dentro del equipo, y de allí la disolución profesional en ese malentendimiento profesional. No ha sido ningún proceso a nivel de lejos, porque cuando viene de lejos algo, sí que al final acaba canalizando en algo personal. No ha sido caso, ha sido una situación concreta. Durante un mes ha habido evidentemente una lectura por nuestra parte del jugador y el jugador hacia nuestro trabajo, y después de este mes, pues si esa situación se lee de la manera en que se ha leído por ambas partes, pues no pasa nada, lo que hay que hacer es lo que se ha hecho, y si el jugador decide abandonar el club, pues nosotros, bien, en todo caso, el club, más que yo, ¿no? Agradecer lo que este jugador ha aportado en tres meses que ha estado aquí, tres meses más un mes de trabajo de este año, y nada más, a seguir trabajando en lo que hemos de hacer. Bien, él es el capitán porque es uno de los pocos jugadores que sigue del año pasado, y como hemos dicho antes, es un jugador, no lo hemos dicho, pero sí en referencia, de corazón y honesto, realidad por la cual es lógico que pueda ser el capitán, ¿no? Bien, dificulta. No, en todo caso, todo lo dificultoso ahora tiene que ser lo fácil mañana. Por eso hay que ser muy, muy claros todos en lo que tenemos que hacer. Ahora lo que hay que hacer es buscar a un jugador, evidentemente para suplir esa posición, y dentro de la situación, pues buscar uno mejor. Sí. No, no, lo que se ha hecho siempre es hablar cara a cara de las cosas, ponerlas sobre la mesa, y la conclusión se llega en ese sentido por lo que se habla y por lo que cara a cara se comenta, ¿no? A partir de aquí, las cosas son como son. O sea, en el momento en que las situaciones mandan hacia una dirección, también entiendo yo que esta dirección...
Eso decía Ricard Casas sobre Antonio Porta, bien diferente era lo que comentaba sobre Luter Geta.
Realmente intenté dar la máxima confianza posible con un trato. Todos los jugadores tienen que tener la misma honestidad en trato, pero no todos los jugadores son iguales. A partir de allí, ante esa personalidad concreta de este jugador, se generaron aspectos de confianza, no de trato mejor, pero sí de relación, de más relación, y de buscar una ayuda comunicativa importante a un jugador que tenía que tener una adaptación grande. Esta es la confianza que se le dio a este jugador, a la que respondió, yo diría, de una manera inconsciente y sin ninguna otra excusa al final, que es lo que hacen los entrenadores.
Eso decía sobre el argentino y sobre el americano, y esto sobre el serbio, sobre el nuevo, sobre Anjušić. Palabras de Ricard Casas ayer en directo a Marca Valladolid.
Me transmite que viene de una casa de baloncesto que se llama Partizan, que viene de una selección de baloncesto donde la conciencia de baloncesto es clara. Me transmite que tiene poca edad, que es un jugador joven, con un talento, con una eficacia, con un físico, y que si viene aquí es precisamente para responsabilizarse con un reto personal importante. Eso es lo que me transmite y eso es lo que precisamente valoramos de un jugador. Evidentemente ahora hemos de conseguir que esa generación esté más en manos de Obase, y no estando un dos generador, ganamos una generación por un lado y un tiro por el otro. Bueno, llega hoy, irá directamente al entreno. Si hemos terminado, le esperaremos para que ya nos conozca y mañana por la mañana empezará a trabajar.
Y por último, vamos a escuchar a Ricard Casas hablar de lo que cree van a aportar los dos nuevos jugadores, Anjušić y el base que todavía se tiene que sumar.
No vamos a empezar de cero. Vamos a empezar ya con un grupo que se está formando. Faltan dos jugadores. Tendremos que seguir trabajando, eso sí, a contratiempo. Yo lo único que, desde mi lógica y respeto al que me oye, lo único que he pedido, por favor, es paciencia con el trabajo, que el trabajo está haciéndose, que está en una línea muy clara. No sale todo lo rápido o muy rápido. Bueno, el proceso es el que es. Yo no creo que estemos en un proceso lento. Ahora hemos dado dos procesos de tiempo atrás, pero es todo paso atrás que hemos dado. El equipo sigue trabajando, el equipo tiene que leer lo que de él se quiere, y yo estoy plenamente convencido de que si tenemos las ideas claras, las cosas van a salir bien.
Mañana habrá previa de Ricard Casas en el Polideportivo Pisuerga, escenario, por cierto, del partido del próximo sábado, 8:15 de la tarde, y frente a Cajasol. Estreno en casa para el Club Baloncesto Valladolid. De momento lleva dos partidos, dos derrotas, al igual que el rival. Cajasol llega con el mismo balance, por lo tanto estaría muy bien conseguir el primer triunfo frente al equipo sevillano. Vamos a ver el ambiente que se respira en el Polideportivo Pisuerga, afluencia, que la verdad es que es una incógnita, pero que apunta, va a ser muy difícil, supere los 2 millares, los 2.000 aficionados del Club Baloncesto Valladolid. A priori, muy, muy, muy complicado. Esperemos que al menos sea digna la entrada en Pisuerga. Eso en fútbol, en baloncesto. Real Valladolid, Rayo Vallecano mañana viernes, 9 de la noche. Club Baloncesto Valladolid, Cajasol, el sábado, 8:15. Y 4 Rayas Valladolid, Juan Fersa, Gijón, el sábado a partir de las 8:30 de la tarde. Se solapa con el partido de baloncesto por el Barça-Madrid de fútbol. No queda otra, es lo que hay. No se quieren arriesgar a perder aficionados ante una coincidencia con el clásico futbolero. Pero el partido del 4 Rayas Valladolid, aunque ya, como contamos, está un poco en segundo o tercer plano por las noticias de básquet y de fútbol, es muy importante. Recibe el Club Balonmano Valladolid el 4 Rayas a un equipo recién ascendido, a un equipo que no ha empezado mal para el papel que en teoría tiene que asumir en esta Liga Asobal, y que de hecho tiene 2 puntos más que el conjunto de Nacho González. Por lo tanto, hay que ganar ese partido de Asobal el próximo sábado en Huerta del Rey frente al conjunto asturiano. Y en rugby también hay división de honor el fin de semana, sábado y domingo. Sábado para el Chami, domingo para el Brac. En nada lo vamos a repasar con David García. 1:37 hasta las 3, directo Marca Valladolid en Radio Marca.
En Justo Muñoz ya están listas las equipaciones para la nueva temporada 2013-2014. Viste como el Real Valladolid y el Balonmano Valladolid. Camiseta y pantalón Hummel, 16 euros. Y chándal completo, 25 euros. Equipos de fútbol, fútbol sala y balonmano. La temporada arranca con vuestras equipaciones en Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
Repaso de titulares de lo que hoy nos cuentan los compañeros de la prensa deportiva vallisoletana. En Fútbol en el Mundo leemos a Chuchi Fernández con el titular La esperanza para ver el sol, y también Rubio necesita un examen más. Otro titular que nos deja el Mundo, Paco Gémez, la víctima propiciatoria. En el norte de Castilla, titulares de Arturo Posada, Óscar ya se ve listo para volver, los médicos creen que Rubio podrá estar disponible para el partido de mañana, y la opinión de Jesús Moreno en A Banda Cambiada, solo negocios es el titular. En el diario Marca, titulares para Héctor Rodríguez, con estos números no vamos a ningún lado, son palabras de Óscar González, y otro titular de Héctor, Álvaro Rubio, la preocupación de Juan Ignacio Martínez. Hoy es la línea general, protagonistas tanto Óscar González como Álvaro Rubio, la reaparición y también la duda, aunque en este último caso parece que sí va a poder estar mañana sobre el césped de Vallecas, así lo dice la convocatoria de Juan Ignacio. Titulares de baloncesto en el Mundo, entrevista de Guillermo Velasco al gerente del Club Baloncesto Valladolid, Felipe Martín. Este club no puede ser solo para 1.500 personas, es el titular que deja, destacando que no se puede ir siempre al baloncesto gratis y nadie va a estar por encima. Son palabras de Ricard Casas sobre las salidas de Lutterhead y de Antonio Porta. En el norte de Castilla, en la misma línea, palabras también de Ricard Casas, ningún jugador va a estar por encima del equipo. Y hay un titular también de balonmano en el Mundo y en el norte. En el diario de Valladolid, Guillermo Velasco, el cuatro rayas beberá el primer sorbo en Pontevedra sobre ese rival copero, y en el norte de Castilla, la réplica para Pindado, el teucro rival copero del cuatro rayas. Vamos con nuestra pregunta tuitera en directo Marca Valladolid. Esperamos tus respuestas hasta las 3 de la tarde. Ya sabes que nos gusta y mucho contar con tu opinión, que nos digas qué es lo que piensas sobre los diferentes temas de actualidad que ponemos encima de la mesa, ¿eh? Y siempre admitimos opiniones de todo tipo, sugerencias. Con el respeto por el medio, leemos todo tipo de cosas que nos queráis enviar a nuestro Twitter. Pregunta en directo Marca Valladolid. ¿Firmas un empate mañana en Vallecas? ¿A quién te gustaría ver en ataque? Es la doble pregunta que hoy queremos tener. Esas interrogantes, ¿no?, que hay que ponerle al apartado ofensivo del Real Valladolid mañana en el once inicial. Opciones para Óscar González, por supuesto, opciones para Daniel Larsson, pero quizá más candidatos que nadie Manucho Javi Guerra, y de hecho ahí la ha dejado hoy también Juan Ignacio cuando le han preguntado a este respecto. Esto nos dicen los oyentes. La primera que nos ha contestado, Raquel Gómez Blanco, dice que no, sobre el empate. Dice, viajamos con la convicción de traernos 3 puntos que falta nos hacen, y sobre las opciones arriba, Manucho y Guerra, porque Óscar no estará al 100%. Opinión también que recogemos de Diego Gómez Martín, dice que no, yo únicamente firmo la victoria, me gustaría ver a Guerra con Óscar si este último entra en convocatoria. Y dice, si no, el aviador, refiriéndose a Manucho por esa famosa celebración del futbolista angoleño. Nos dice Pucelator, ni loco firmo un empate, nos tenemos que volver con los tres puntos. Es un rival directo, hablando sobre el Rayo Vallecano, y también nos apunta en ataque a Guerra y a Manucho juntos. Opinión de Luis Antonio, dice, no, creo que ganaremos y fácil. Yo pienso que 2-4 y me gustaría ver a Guerra, Manucho y Óscar. Bueno, parece un poco complicado esta combinación, aunque bueno, tampoco se descarta que Óscar en algún momento pueda terminar cayendo a la banda, si es cierto que no parece la primera opción. Y nos apuntamos, lo del 2-4, que este sí que lo firmábamos absolutamente todos. Ricardo Sánchez también nos responde a nuestra doble pregunta, dice a priori no firma el empate, y dice me gustaría ver juntos a Guerra y a Manucho de inicio. Alberto nos dice empate, anda ya. Javier Barrocal, un empate no nos saca de pobres, hay que buscar la victoria, aunque luego el devenir del partido dicte si un empate es bueno o no. Y nos quedamos con otras dos por orden de recibida. Nos dice Miguel, no, me gustaría ver a Javi Guerra y a Manucho juntos. No firma el empate y le gustaría ver a Guerra y al africano arriba. Y Alberto Solís dice, sí, lo firmo. Fuera de casa, puntuar siempre es un buen resultado. Impides además que el Rayo se escape. Guerra y Rossi arriba. Es lo que dice Alberto, un poco diferente a todos. Firma el empate y opta por Javi Guerra y Fausto Rossi en el ataque. Entiendo que de punta el malagueño y de media punta el italiano, el turinés. 1:44 de la tarde. Luego leemos más opiniones que nos han llegado hoy muchas. Ahora nos vamos con Pucelano Anónimo. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in love. Didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. Cuatro pistas que tenemos que locutar de Pucelano Anónimo, nueva carta de nuestro concurso en directo Marca Valladolid. Estamos ya buscando un gol, es el segundo que buscamos en la historia de Pucelano Anónimo, el segundo esta temporada 2013-2014. Si te sabes la respuesta, pucelanoanonimorm@gmail.com. Yo creo que es muy fácil, ¿eh? Esta semana el gol que nos ha puesto Ángel Velasco, ya sabéis que hoy hay 4 puntos en juego, si nadie acertó todavía, 15 se llevaría el primero, y que mañana viernes va a estar Ángel para cerrarnos una nueva carta de Pucelano Anónimo, para contarnos el escenario, la fecha, el autor de este gol que estamos buscando, que es lo que nos tenéis que decir además, y para sortear alguna entrada para seguir Deporte Vallisoletano en directo este próximo fin de semana. Vamos ya con 4 pistas, lunes, martes, miércoles y jueves, Pucelano Anónimo, gol anónimo en este caso, que buscamos en directo Marca Valladolid. En el Real Valladolid viví mucho y mantengo muchos recuerdos positivos, pero este gol es, seguramente, por el que más se me recuerda y por el que más aficionados, y no solo blanquivioletas, me tienen presentes al seguir hablando de mí. Pese a lo que muchos pudieran pensar, aquello fue espontáneo y no estaba entrenado. Un compañero y gran amigo tuvo la idea. Yo solo corrí. Cuando rompí a correr en aquella jugada, no esperaba que esa carrera pudiera entrar en la historia del fútbol español como lo hizo y como se sigue manteniendo. carrera, mirada al balón, control y disparo, gol e historia para el Real Valladolid en la que fue mi última temporada defendiendo los colores blanco y violeta.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es El Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44. Convocatoria de Nissan e Ilomotor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Ilomotor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
Tengo un plan para este finde increíble.
Seguro que no es tan increíble como el nuevo plan único de Clínica Baviera. Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas. Solo este mes el plan único de Clínica Baviera incluye la consulta preoperatoria más la cirugía refractiva láser con un descuento de 150 euros. ¿Quién da más? Infórmate del plan único en el 983-24-7134 o en clinicabaviera.com.
¿Quieres anunciarte en Radio Marca y Directo Marca Valladolid? Escríbenos a radiomarcavalladolid@gmail.com y nos pondremos en contacto contigo. Radio y deporte, la mejor opción.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
Diez minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Hablamos de rugby en Directo Marca Valladolid. Nueva jornada en la División de Honor. Ya la sexta. Llegan los dos equipos vallisoletanos en una posición inmejorable en la clasificación. Primero el Braquesos entre Pinares. Segundo el Salvador. Y lo dicho, nueva jornada. Las puertas estamos ya. El próximo sábado a las 5 de la tarde va a visitar el Salvador Landare Toki para medirse a Hernani. Y el Braquesos entre Pinares va a recibir el próximo domingo a la Samboyana en Pepe Rojo. Va a ser a partir de las 12:30. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Saludos, Omar Lechús. Pues la verdad es que en una situación privilegiada, como tú bien has dicho, los dos equipos van a hacer visita a Hernani y el Braque recibe a la Samboyana. Y la verdad que en un estado de forma físico pues muy bueno para los dos equipos. ¿Qué hándicap podemos tener? Empezamos por el Club Chamizo, que en principio cuenta con toda la plantilla. En Landare Toki, según aparece en los mapas meteorológicos, puede jugar un papel muy importante la meteorología. Lo hemos visto también en el campo Basurde, en Guernica, en Urbieta, que cuando llueve y lo hace tal, aquello es un barrizal. El nivel freático, lo hemos comentado muchas veces, está muy alto, tiene un arroyo al lado, y eso crea pues un barro que a la hora de mover el balón y jugar a la mano, como viene desarrollando, por ejemplo, lo vimos el domingo en Pepe Rojo, el equipo Chamizo, pues va a jugar un hándicap muy importante. Y ahí puede haber la sorpresa, pero en principio Hernani ya lo hemos visto, el segundo por abajo, tercero por abajo, mejor dicho, puede ser, en principio el único hándicap que pueden encontrarse en contra los chicos de Juan Carlos Pérez. Recordemos que el entrenador Chamizo, como seleccionador de sub-19 de la selección española, se encontrará en Portugal, donde disputa el campeonato europeo sub-19 de la selección nacional, y es el único hándicap que veo que puede encontrarse el conjunto Chamizo, en este caso entrenado por Víctor, y no tiene que haber ninguna sorpresa más.
Bueno, de todas formas, no es campo fácil andar en Toki. De hecho, Hernani, lo que ha ganado esta temporada de momento ha sido en su casa, ¿no? Dos partidos jugados y dos victorias. No son malos tampoco los números de el Chami lejos de Pepe Rojo. Está equilibrada la balanza en este caso. Victoria en Ordizia y derrota en Santander frente a Vasco. Pero, yo creo que bastante igualdad, al menos en la previa, que en la clasificación es favorable a El Salvador.
Por supuesto, es lo que comentábamos. Realmente, el Aldari Toki es un fortín, es un campo de dimensiones pequeñas. No es propenso para el tipo de juego que está desplegando, por ejemplo, Black Esos y El Salvador, con lo cual es donde puede encontrar ese handicap unido al barro que puede encontrar si llueve y se convierte en un barrizal el Aldari Toki, como tú muy bien dices. Pero por otro lado, tiene que ser un partido asequible para el conjunto Chamizo.
Bueno, informa, por cierto, El Salvador que ha entrado en la convocatoria, en la lista, Asir García Mazariegos, que ya llevaba entrenando desde la pasada temporada con el primer equipo y que, bueno, pues parecía, había mucha gente que también lo reclamaba, ¿no?, para estar en partidos oficiales de liga.
Sí, bueno, puede ser un cambio importante a la hora de ver algunas bajas en el equipo Chamizo, pero en principio no tiene por qué participar de ese 15 inicial del conjunto vallisoletano, Chus.
Bueno, hablamos también del partido del Quesos, que va a ser en Pepe Rojo, va a ser lo que podamos disfrutar el próximo domingo a las 12:30, el BRAC, que tiene partido frente a la Samboyana en Valladolid.
Ojo a ese partido, como vuelvo a decir, la Unión Esportiva Samboyana ha empezado muy mal el campeonato. Yo lo he avisado siempre, pero es que la Unión Esportiva Samboyana ha comenzado a entrenar dos semanas antes de comenzar la competición. Es el mismo, al 95%, el mismo equipo que el año pasado, con más presencia de jugadores juveniles supliendo las cargas profesionales que han salido del equipo, pero este año el problema que han tenido con el patrocinador pues les ha anulado el dinero que incorporaba al equipo, lógicamente, como patrocinio, y eso ha sido una merma que a principios de temporada dio con una huelga de jugadores, incluida otras circunstancias internas del club, y por eso empezaron a entrenar pues bastante tarde. Pero es un equipo que, como vimos el año pasado, irá creciendo, y de hecho lo hemos visto, de perder en casa el primer día frente al Cajasol, un equipo que fuera, pues lo vimos el domingo también en Pepe Rojo, pierde muchísima potencia, allá poco a poco ir encarrilando esas victorias y desarrollar un mejor juego en los diferentes campos. Y es lo que nos vamos a ver el resto de temporada, un equipo totalmente en progresión que se va a meter por descontado, es una apuesta segura en los playoffs, y no sé si como el año pasado llegará a disputar pues la final de la liga, como hizo en Pepe Rojo ante el BRAC Quesos entre Pinares. Entonces, el BRAC, por supuesto, parte como favorito, como líder, pero la Unión Esportiva Samboyana puede dar guerra, sobre todo en la primera parte. ¿Por qué en la primera parte? Pues como estamos diciendo, tiene un desarrollo de entrenamientos muy inferior a cualquiera de los equipos de División de Honor. Entonces, la forma física, pues ellos están ahora en la parte baja, por decirlo así, de esa progresión en el aspecto físico. Por lo demás, lo mismo, Diego Merino cuenta con todos los integrantes del equipo y también seguimos a la espera del BRAC Quesos entre Pinares a la hora de si incorpora una primera línea o no la incorpora, porque sí que la necesita bastante. Está supliendo con jugadores como Ángel de la Calle, Mosqui, como Peixi, como Alberto Urban, que por ejemplo en el caso de Alberto Pastor no es su posición la de primera línea, es un jugador más de segunda línea. Entonces son parches muy muy llevados con pinzas y habrá que ver cómo evolucionan. Yo creo que es necesario y urgente una incorporación hasta la reincorporación de, del lesionado Francisco Blanco.
En principio el domingo, yo creo que objetivo del BRAC, vencer y convencer, ¿no? Tal y como está además la parte alta de la clasificación y con lo que gusta estar en el liderato, yo creo que van a ir incluso a por el bonus, ¿no? Respetando claro. siempre al rival, pero yo creo que es el objetivo.
Está claro que tanto Salvador como BRAC en casa tienen que ganar, pero no es que tengan que ganar, sino que tienen que sacar los 5 puntos, tienen que sacar el punto bonus. Para el equipo quesero es fundamental, todos los partidos de casa, sacar ese punto bonus, que es lo que le va a dar la diferencia o ese pequeño colchón de poder fallar fuera de casa. Ordizia va a apretar, El Salvador va a apretar, todos los equipos que están en esa parte alta van a apretar. Entonces el punto bonus es necesario en Pepe Rojo para el equipo de Diego Merino, como decimos. Luego la buena noticia para los dos equipos vallesoletanos es la convocatoria de César Sempere por parte del Salvador, de Adam Newton por parte del BRAC Quesos Entre Pinares para esa gira sudamericana que va a realizar la selección absoluta de 15 tanto en Chile como en Uruguay. Pues en la próxima semana, el día 9 es el primer partido frente a Chile, una semana después el 16 frente a Uruguay. Y bueno, pues la verdad es que puede haber más convocatorias de ese 15 nacional para el partido que juega aquí en España frente a Japón el día 23 de noviembre, ya que fallarán algunos. Hemos visto que es una convocatoria, por tocar un poco el tema, Chus, de la nacional, que siempre nos gusta hablar un poco de ella. Es una convocatoria muy afrancesada, volvemos a la época de Reggie Sons. Se traen profesionales del Top 14, del Pro de 2 y de la Federale, que son las tres primeras competiciones francesas, a competir, y con mucho honor, por el 15 del León. Para el día 23, como decimos, algunos de esos franceses, ya todo pactado, estarán con su equipo y formarán parte de esa convocatoria algún jugador más español y algún jugador más vallisoletano.
Buena noticia de todas formas, dices tú, para Brack y para Chami. Yo lo pongo un poco en cuarentena, ¿no? Entre comillas. Está claro que para Newton, para Sempere es una grata noticia, pero bueno, a los clubs no sé hasta qué punto les puede hacer gracia.
Bueno, efectivamente quizás no puede ser como en el fútbol o tal, sino que aquí pues es una merma importante para los equipos, pero a nivel publicitario y mediático sí, no deja de tener cierta influencia de que jugadores de tu equipo formen parte de ese 15 nacional.
En ese sentido, sí.
Claro, y sobre todo con los pocos equipos, son pocos los equipos españoles que aportan jugadores, porque la mayoría son jugadores exiliados y jugadores afrancesados, como decimos, ¿no? O españolizados, en este caso.
Bueno, pues lo dicho, jornada número 6 en la División de Honor, sábado 5 de la tarde, Hernani Chami, y domingo 12 y media, BRAC Samboyana en Pepe Rojo. El resto de los partidos, 4 de la tarde del sábado, Ciencias Cajasol, Rugby Atlético de Madrid, en Sevilla, en La Cartuja, en la central de la Complutense, 5 de la tarde, Cisneros Vasco, en Fadura, 5 de la tarde también del sábado, Getxo Vizcaya Guernica, buen partido este, uh-huh. Y en Lagoas Marcos Sende, el domingo a las 12, media hora antes que lo de Pepe Rojo, Universidad de Vigo Ampordice.
Recuerden que de tanto el Cisneros, espera que se me ha ido ahora el partido de que juega en casa el conjunto madrileño, Cisneros.
Sí, contra Vasco, contra los cántabros.
Eso, frente a Vasco, un partido muy importante, va a ser por lo menos para mucha gente que pueda ver ese primer partido del conjunto santanderino, que todavía no hemos podido verlo, podrán ver en emisionesdeportivas.com, al igual que el partido del domingo.
Perfecto, todo repasado, por cierto que el equipo de Misiones Deportivas está en nada, partís hacia León, ¿no? Que tenéis trabajo con la selección española de balonmano.
Sí, que con la producción de ese partido para Teledeporte, que emitirán diferido a las 9:30, ese España-Turquía, preparatorio para el europeo.
Perfecto, de la femenina, de todas formas,
sí,
hay que matizar.
De la femenina, veré a Miel y Pinedo.
Dale recuerdos de mi parte. Dos y un minuto de la tarde, David, un fuerte abrazo, gracias. Hacemos pausa y nos vamos ya al balonmano, básquet y fútbol, hasta las 3 de la tarde, una hora con los tres grandes en directo Marca Valladolid, aquí en Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Alineación para el menú de otoño en el Lagar de Venancio. De primero, pimientos rellenos de marisco. De segundo, pata de pulpo a la brasa. Después, pincho de lechazo o solomillo de buey. Y para terminar, la tarta de queso del Lagar de Venancio. y todo por 25 euros con bebida, en la calle Traductores junto a Michelin. Y esta temporada, los miércoles, directo Marca Valladolid desde el Lagar de Venancio. Tengo un plan para este finde increíble.
Seguro que no es tan increíble como el nuevo plan único de Clínica Baviera. Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas. Solo este mes el plan único de Clínica Baviera incluye la consulta preoperatoria más la cirugía refractiva láser con un descuento de 150 euros. ¿Quién da más? Infórmate del plan único en el 983-24-7134 o en clinicabaviera.com.
Convocatoria de Nissan e Ilomotor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Ilomotor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
¿Quieres anunciarte en Radio Marca y Directo Marca Valladolid? Escríbenos a radiomarcavalladolid@gmail.com y nos pondremos en contacto contigo. Radio y deporte, la mejor opción.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez. Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
Cuatro minutos de la tarde, hablamos de balonmano en directo Marca Valladolid, partido en León de la selección española de balonmano femenino, por si alguien se quiere acercar a tierras leonesas, pero nosotros lo que nos ocupa está más en Valladolid y en parte en Asturias, que es de donde será el rival del Cuatro Rayas el próximo sábado. Lo decía yo, Marco, en el arranque, yo creo que esta semana se está hablando un poquito del Cuatro Rayas Valladolid, no le viene mal esto al conjunto de Nacho González, siempre y cuando haya respaldo el sábado en Huerta del Rey, pero lo dicho, se habla mucho de los problemas del Club Baloncesto Valladolid, del partido del viernes del Real Valladolid, que necesita sumar, pero también es muy muy importante lo de Huerta del Rey.
Buenas y marcadas tardes, para no perder la costumbre. Es que ciertamente el Balonmano Valladolid jugó su último partido el miércoles pasado y obviamente han tenido que pasar una serie de días para volver a retomar la actividad de nuevo. Será este próximo sábado, 8:30 de la tarde, de la noche, atención al cambio de horario no habitual, 8:30 el sábado en Huerta del Rey, para recibir la visita del Juanfersa Gijón, un equipo recién ascendido. Un equipo que no tuvo que jugarse las habichuelas en ninguna eliminatoria, sino que lo hizo de manera directa a la Sobal al final de la temporada pasada. Y un equipo que está, en cierta medida, causando cierto impacto como consecuencia de la campaña que lleva realizada. Ha sumado 7 puntos. Es verdad que no ha jugado contra equipos de grandes aspiraciones, pero ahí está, encaramado en la octava posición de la tabla con esos 7 puntos que mencionábamos. Por otro lado, los de Nacho González han seguido con los entrenamientos habituales a lo largo de una semana, alternativos siempre en una y doble jornada, y ocupan, recordémoslo también, la 11ª posición de la tabla, en esta ocasión con 5 puntos. Es decir, hay una diferencia no demasiado notable, de 2 puntos entre los asturianos de Alberto Suárez y los de Nacho González, de tal manera que la victoria en Huerta del Rey próximo sábado de los nuestros, de los amarillos, realmente equilibraría las fuerzas clasificatorias de uno y de otro equipo. En el Balonmano Valladolid, los entrenamientos, como digo, han continuado a lo largo de esta semana, siempre con la mirada puesta en la situación de Paco López, un elemento importante en el lateral derecho para que Fernando no tenga que asumir toda la responsabilidad de jugar en ese lateral, y también para poder tener determinadas variables ofensivas si la presencia de César Pérez Merino, con un esguince de tobillo desde hace varias jornadas, está en la alineación, está en el acta cuando menos, porque obviamente hay que dar también más relevos a Ávila, al veterano Ávila jugando como central, que no solo haciéndolo como defensor y jugando igualmente con Alberto Camino y no solo como extremo izquierdo, que es su puesto específico. Pero de todas las maneras hay cierto optimismo en el seno del equipo. Se valora evidentemente la importancia de este encuentro ante el Juanfersa Gijón por toda una serie de razones, porque jugamos en casa, porque verdaderamente hay que tratar de huir en cierta medida de la quema que significan esos últimos puestos de la tabla, donde hay además hasta 5 equipos empatados a 5 puntos. Y lógicamente, o con diferencias muy cortas, con 6 o 7 puntos ahora mismo, pero que verdaderamente tienen que hacer aspirar al equipo vallisoletano a la victoria, teniendo en cuenta el calendario que va a venir a posteriori y que en algunos momentos ya no va a ser tan relativamente fácil.
Bueno, vamos a conocer al rival, vamos a conocer a Juanfersa Gijón con uno de los clásicos del conjunto asturiano, uno de los jugadores que ha pasado por el barro.
Un poquito.
Sois la prueba de que en esta Sobal hay muchísima igualdad, ¿no?
Sí, sí, es lo que se está viendo en toda la liga, quitando un poco el Barcelona. Yo creo que el resto de equipos está bastante igualado, y tanto uno como otro puede ganar o perder.
Pablo, buenas tardes. Desde Valladolid, ¿cómo tenemos que ver al Juanfersa Gijón en este preciso momento?
Hombre, yo creo que aunque sea un equipo recién ascendido, no hay que, bueno, ni subestimarlo ni mucho menos, más que nada porque los resultados están ahí. Sí que bueno, siempre jugar fuera de casa es difícil puntuar tal, pero bueno, nunca, como he dicho anteriormente, nunca se le pierde la cara al partido.
Lograsteis un empate en lo que va de Liga Sobal 13-14 en Puente Genil. ¿Os resultó fácil? ¿Veis que hay notables diferencias con respecto a lo que os vais a encontrar en Huerta del Rey, supongo?
Sí, sí, sí que el empate allí en Puente Genil, bueno, ha sido sufrido y como espero yo que en todos los partidos de fuera, pues siempre será muy difícil puntuar.
El hecho de que estéis en esa ventajosa posición de la tabla, siendo un poco, como decíamos al principio, en cierta medida equipo revelación de esta competición, ¿os hace estar más animados, os hace homogeneizar más el conjunto siempre bien llevado por Alberto Suárez?
Sí, hombre, está claro que cuando los resultados están saliendo siempre, pues bueno, el equipo siempre tiene más confianza, los jugadores siempre tienen mucha más confianza, pero lo que no podemos es decir, pues bueno, esto ya está fácil y nada, tirar para adelante. No, tenemos que seguir con los pies en la tierra, afrontar partido a partido. Lo que sí que es verdad que cuando los resultados siguen saliendo, pues bueno, es mucho más fácil jugar.
En pretemporada jugasteis ya contra los de Nacho González, precisamente siendo anfitriones de un partido de esos de pretemporada. Allí entonces venció el Cuatro Rayas Valladolid por 29-32. ¿Esto dice algo o la pretemporada, evidentemente es la pretemporada y como dice un entrenador que fue seleccionador, en pretemporada te acarician y en temporada te pueden hasta romper la cara? ¿Y sí, tiene algo que ver aquello con esto?
A ver, está claro que la pretemporada, pues bueno, siempre estás en con, ¿cómo decirlo?, con mucha sobrecarga por el tema de pesas, de correr y todo eso, pero bueno, está bien hacer test, o de alguna manera hacer esos partidos para saber un poco cómo tienes los rivales en la liga. Sí que es diferente en pretemporada, porque los entrenadores quieren rotar jugadores, quieren diferentes sistemas, y bueno, pero bueno, algo tiene que ver tanto en pretemporada como en liga, bueno, pueden ser parejos un poco el saber cómo es el equipo.
¿El juego del Juanfersa es buscar la potencialidad defensiva, de la que todo el mundo alaba, y rapidez en los contraataques y precisión en los lanzamientos?
Sí, con Alberto Suárez sí que de 4 años que llevo yo aquí ya en el Gijón, siempre nos basamos muchísimo en la defensa. Siempre en las categorías inferiores siempre éramos uno de los máximos equipos menos goleados. Y bueno, entonces muchas veces es en lo que nos basamos, la defensa, y bueno, intentar siempre lo que es más fácil, meter el gol de contraataque, que siempre, bueno, es el gol más fácil.
¿Qué sabéis o qué teméis, entre comillas lo de temer, evidentemente, del balonmano Valladolid?
A ver, está claro que el Valladolid tiene, pues eso, bastante potencia de lanzamiento de fuera y una buena defensa y la verdad que una organización en el centro. Aparte, bueno, de la portería, la verdad es que se le ve un equipo, un 7 bastante bastante completo y bueno, hay que estar pendiente de cada puesto.
El hecho de que algún jugador del equipo vallisoletano a lo largo de los tiempos recientes, sea bien conocido por Alberto Suárez, incluso ahora con la llamada de otros dos que no tienen demasiados minutos, pero que son juveniles en la nueva selección que ahora lleva juvenil Alberto Suárez, ¿hace que se faciliten en cierta medida determinadas cosas?
Hombre, no es que se facilite, porque bueno, sí que es verdad que él habla de muchos de los jugadores, nos pone muchos vídeos de los equipos contrarios y bueno, yo creo que es como todos los equipos, facilitar siempre, dar información siempre a los jugadores siempre es importante.
No vais a estar solos en Huerta del Rey, os va a acompañar lo que vosotros llamáis la marea roja.
Sí,
muchos o pocos, pero sí algunos.
No lo sé. Todavía no sé cuál es el número de gente que va a venir, no sé, tanto en autobús o en coches particulares, pero bueno, la verdad es que la afición nuestra sí que, pues eso, está por la intención de ir y apoyando mucho, la verdad.
Decir que se va a fletar un autobús, al menos, y que ahí estarán efectivamente los seguidores gijoneses. Una última pregunta por mi parte. ¿Cuál es el objetivo real del Juan Fersa en esta Liga Sobal?
Hombre, está claro que el objetivo es la permanencia. Todo lo que sea más allá de la permanencia, pues bienvenido sea, pero está claro que la permanencia es lo fundamental.
Pablo, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte, como siempre decimos en directo Marca Valladolid, a partir del próximo sábado para Juan Fersa.
Muchas gracias a vosotros.
Las palabras de Pablo Fernández, una de las caras nuevas en esta Asobal, de un equipo pues que ha ascendido como Juan Fersa Gijón. Estaba yo repasando aquí un poco la plantilla de Juan Fersa, a ver si me sonaba alguna cara. Ya sabes que yo territorio...
¿Y la tienes?
Sí, hombre, pero ahí no están las fotos. Ya sabes, bueno, que yo territorio gijonés lo tengo más o menos controlado. Y sí que hay alguno que conozco, sí, sobre todo al portero Emilio Vallado. Lo tengo muy controlado. No sabía yo que jugaba en Asobal. Hemos compartido hasta colegio, así que ahí te lo dejo.
Antes de que llegara Adam Savic, que es el portero teóricamente titular, evidentemente, pero cierto, ahí está Emilio José Vallado.
El sábado segundo guardameta. Le saludo si voy el sábado a Huerta del Rey, porque todavía no me he decidido.
Hombre, ya sabes que hay una concordancia que es la del encuentro junto al del baloncesto.
Exactamente, por eso te digo que no me he decidido.
El baloncesto Valladolid, y no está fácil, aunque sea al
minuto. Voy a tirar una moneda y...
Aunque sea algún minuto, debes asistir a saludar a ex conocidos o conocidos.
Perfecto. ¿Algo más que apuntamos para cerrar?
Por hoy no, que hay cierta satisfacción, ya semi lo comentábamos en la mañana de ayer, en el seno del vestuario vallisoletano, al haber tocado en suerte para la Copa del Rey, que será el próximo compromiso inmediato, después de este del sábado, ante el Teucro de Pontevedra. Era el tercer equipo en la quiniela de preferencias, porque se barajaba más los desplazamientos cercanos que cualquier otra posibilidad. Descartado Torrelavega, que se va a ver con el Juan Fersa Gijón, precisamente. Mira, se lo podíamos haber preguntado a Pablo cómo habían visto ese sorteo de la Copa del Rey. Pues queda el Teucro de Pontevedra, que es un viaje para realizar en el día, máxime si se tiene en cuenta que después, ese sábado de esa semana, hay que desplazarse hasta tierras saguntinas, en tierras levantinas, para enfrentarse al Fertiberia Grupo Sagunto, de tal manera que viene bien la cercanía para esta eliminatoria. Pero cuidado, porque en la eliminatoria puede haber sorpresas de algunos de los equipos clasificados en la segunda parte de la tabla de Asobal, que son los que han entrado en el sorteo.
Mañana escuchamos a Nacho González en la previa. Marco, gracias.
Hasta mañana.
2:18 de la tarde, nos vamos al básquet. Hoy análisis de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en el Club Baloncesto Valladolid. 18 minutos pasan de las 2 de la tarde, hablamos de básquet en directo Marca Valladolid. Ya está en nuestro estudio Diego Rivera. Ribe, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pocas novedades en las últimas 24 horas, desde que estuvo con nosotros aquí Ricard Casas, con el que repasamos toda la actualidad del Club Baloncesto Valladolid, que fue mucha en anteriores días, y en el inicio del programa pues también tuvimos los sonidos de lo que fue lo mejor que... y lo más destacado de lo que nos contó ayer el técnico catalán.
Sí, realmente, bueno, hoy por fin ya, yo creo, día tranquilo. También se echaba en falta un poco en el Club Baloncesto Valladolid. Tranquilo en cuanto a noticias, no tranquilo en cuanto a movimiento, en cuanto a trabajo, porque el club sigue buscando a su base, al base que falta para completar la plantilla, a ese sustituto de Antonio Porta, que en principio y todavía no se ha desvinculado del club, pero que lo hará en los próximos días, en las próximas horas. Así que bueno, la verdad es que sí que es un jugador el que se está buscando, que no está cerrado al mercado americano. De hecho, se había rumoreado con Rasic, un jugador serbio que parece que al final, según leía en la web Solo Basket, creo que era, ha desestimado la oferta. O sea que bueno, se sigue la búsqueda, siguen rastreando el mercado, y lo cierto es que si esta era la primera opción y se ha caído, se va agotando el tiempo para que el jugador que llegue pueda estar en el partido ante Cajasol. Así que si no llega ese jugador, el equipo podría llegar al encuentro ante el equipo sevillano con Bill Hampson como único base, el que a priori contaba como base suplente, y como segundo base pues a lo mejor tendrían que tirar de algún jugador del equipo de Liga EVA, de Antonio Izquierdo incluso, de Jonathan Arranz Eleva, no sé. En definitiva, tendrá que buscar algo Ricard Casas, porque bueno, contaría solo con un jugador específico en esa posición.
Bueno, pues habrá que buscar. Lo que pasa es que, claro, está bastante difícil de cara al próximo sábado, ¿no? Andjušić sí, creo que has entrenado hoy ya, ¿no? Esta mañana, en teoría, era lo que esperaba Casas. Pero de cara al sábado el base, muy complicado.
No, yo creo que se complica bastante, la verdad, porque, bueno, realmente es un jugador que te iba a llegar en principio en el día de ayer. Todavía yo creo que habrá que ver cómo pasa el reconocimiento médico, supongo que sí, que llega desde la Virtus de Bolonia, o sea que no debería haber problema. Y es un jugador que, ya digo, está a disposición de Ricard Casas para el partido del sábado, que desde luego le va a hacer mucha falta, porque contar con tan solo 9 jugadores pues en un equipo ACB no es bueno. Con este serían 10, así que desde luego que la verdad es que, bueno, positivo en ese aspecto, y ya digo, esperando al base.
Bueno, pues a ver cuándo llega y en qué condiciones lo hace. 2:21 minutos de la tarde, vamos a tener un poco de análisis con tres compañeros y amigos. Está con nosotros Lolo Velasco, compañero del Mundo Diario de Valladolid. Lolo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
También Alejandro Nieto, periodista. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y nos acompaña otro compañero también que sigue muy de cerca la actualidad del Club Baloncesto Valladolid, como es Samuel Yagüe. Samu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, amigos, ¿qué tal?
Bueno, os pregunto, un poco en orden de presentación, ¿qué os parece todo esto que ha ocurrido en las últimas horas, Lolo?
Bueno, es el no va más, el hecho de que siempre esté en el filo de la navaja el Club Baloncesto Valladolid, por desgracia, generando más noticias negativas que positivas. Que más quisiéramos que el Club Baloncesto Valladolid viviera por una vez en el mar de la tranquilidad. Estas dos salidas yo creo que hacen daño a nivel de imagen, a nivel de volver otra vez a las andadas de esos problemas extradeportivos que siempre salpican al club. Y veremos si en el capítulo deportivo, pues con los recambios de Danilo y el americano que se fiche, o el base que se fiche, que yo creo que va a ser con perfil americano, pues veremos si son capaces de solventar un poco ese vacío que ha dejado tanto la marcha de Antonio Porta como de Luther, no sé, ya veremos a ver. Ya veo que lo único que veo, ya te digo, que es un poco enfría un poco más, y si el ambiente está frío de por sí, el baloncesto en Valladolid, el baloncesto de élite, pues con estos acontecimientos, pues yo creo que del frío pasamos casi al hielo, que es lo que más me preocupa a mí.
Alex.
Pues sí, la misma línea. Yo creo que es una muestra más, ¿no?, de la fragilidad que tiene este equipo, este club, tanto económicamente como incluso ya en la propia estructura del equipo. Este año se conforma el equipo en 15 días, y al final, pues mira, pues no sale bien, porque dos jugadores, uno no cumple, digamos, con los requisitos de disciplina normales que se pueden exigir en un equipo profesional, como el Luther Heath, y el otro pues no está de acuerdo con el entrenador. Pues esto es lo de siempre, si estos jugadores cobraran más, pues seguramente no se habrían ido, habrían aguantado más, o quizá no tendríamos entrenador, tendríamos otro. Bueno, es hablar por hablar, la verdad, pero estoy con Lolo, que lo peor de todo y lo más preocupante es que se daña muchísimo la imagen del equipo una vez más, porque parecía que este verano podría corregirse, ¿no?, con una nueva etapa, pero bueno, pero parece que seguimos en la misma línea, y eso es lo más preocupante de cara, por ejemplo, a conseguir un patrocinador.
Samu.
Bueno, yo centrándome en el aspecto más deportivo, me parece un mazazo, porque ten en cuenta que en una semana has perdido a tu estrella y has perdido a una pieza clave, para mí en la posición más importante de un equipo, ¿no?, que es la posición de base. Formas el equipo en dos semanas, pero es que se te ha desmoronado en una, ¿no? No sé, me parece todo muy descabellado esto.
Hablabas, Alejandro, de que puede afectar al patrocinador, no sé, Lolo, Samu, ¿cómo lo veis? Si creéis que realmente todas estas noticias, al final negativas, pueden afectar a esa búsqueda, que desde luego sigue en ello Juan Velas lo que dice, pero que todavía no ha dado sus frutos.
Por supuesto, tú ponte en la piel de un posible patrocinador, tú tienes una empresa, quieres invertir en deporte, en baloncesto, por ejemplo, y la verdad es que todas estas noticias pues empañan un poco la posible llegada de ese patrocinador. Yo desde luego me lo pensaría mucho antes de entrar en un club en el que pues están continuamente con problemas de cualquier índole, ¿no? Porque al principio era todo noticias económicas, que tal, vale, eso se puede solucionar, pero es que ahora ya el problema con el entrenador, enfrentamiento de un jugador, es que no es un jugador, es que es el capitán, nada más y nada menos, es el se supone que es el líder espiritual, ¿no?, del equipo, y ahora mismo me preocupa mucho, como dice Samu, la faceta deportiva, porque digamos que era un poco Antonio Porta el nexo de unión, ¿no?, entre la plantilla, el entrenador, el que tiene que lidiar con los problemas, ya lidió el año pasado los problemas económicos, y ahora pues falta esa figura, y la verdad es que todos, yo veo la lista de jugadores y no me sale ninguno que pueda defender, que pueda, digamos, garantizar esa estabilidad, la verdad, no sé qué pensáis vosotros.
A mí es que la marcha de Porta me preocupa muchísimo, porque más allá del aspecto deportivo que pueda, o el aspecto físico, lo que sea, o sea, en un vestuario como el nuestro, que tiene miles de nacionalidades, ¿no?, la figura del jugador español nacional es muy importante. El año pasado lo tuvimos con Román o con Nacho, ¿eh? Es el lazo de unión. Este año, pues tenemos jugadores, pero que no tienen una importancia en el equipo como los que teníamos el año pasado. Y yo creo que Porta tenía esa función dentro del equipo, ¿no? El lazo de unión, todo el equipo, todo el grupo. Y su marcha, la verdad es que me preocupa muchísimo. No sé cómo veis vosotros.
Lolo.
Yo pienso, pues mira, en la misma línea también un poco, que uno de los problemas que tiene el equipo, peligroso, si sale mal, es que el tejido nacional es muy muy escaso.
Sí, eso me refiero.
Por lo que el hecho de que tenga un tejido nacional tan tan escaso, pues la pérdida de Porta, que era un argentino que también habla de español y con la etiqueta de capitán, pues también, pues yo creo que puede ser un problema añadir. Si a esto unimos que ayer os escuchaba cuando estuvisteis con Ricard Casas, que nombran capitán a Vasilopoulos, una persona que se puede ir en diciembre, pues quieras o no, es también rizar el rizo, con lo que quieras o no complicas todavía un poco más la situación de un equipo con muchas nacionalidades, con mucha gente que viene cada uno por su cuenta a hacer números. No olvidemos que también estos jugadores que vienen aquí, que vienen con hambre, con ganas de hacerse un sitio, también tendrán su mente un poco egoísta de hacer unos números para revalorizarse y lanzarse al mercado de cada año que viene, porque no podemos olvidar que eso sí que lo ha hecho el club muy bien, por echarle flores, por echar un poquito de flores, el hecho de que hayan fichado tan barato, que el jugador más caro era Antonio Porta con llegando escasamente a los 60.000 euros, dice el buen trabajo que han hecho para construir esa plantilla por menos de 600.000 euros, que quieras o no, eso en los tiempos en los que está el club buscando a la caza de captura de ese patrocinador que puede ser una constructora, y me consta que también hay una segunda vía abierta con otra constructora más cercana, por si falla la primera, pues yo creo que por ahí van los tiros, vamos.
Yo creo que estoy contigo, Lolo, con lo de que la capitanía de Vasilopoulos, bueno, pues puede ser rara. Yo sí que, nada más que se conoció el Porta, se me venían los nombres de los griegos a la cabeza como capitanes, como los dos hombres quizá más preparados para asumir ese rol, pero sí que es verdad que podemos estar en esta misma situación otra vez en el mes de enero, si Vasilopoulos empieza a rendir y se marcha un equipo de superior categoría, como al final todo parece que puede pasar.
¿A quién pones de capitán? Me refiero, Diego.
Claro, por eso, sí.
¿A quién pones de capitán? Si el que más lleva es 15 días, pues no vas a poner a Antonio Izquierdo, que ni pincha ni corta, y que de hecho nos seguimos obcecando los periodistas, y aquí me echo la culpa a todos, preguntando por qué no ha jugado un amistoso, por qué no juega. Hay que ser realista, y Antonio Izquierdo no tiene la capacidad para jugar todavía, ojalá en unos años, en el equipo ACB. Por circunstancias tiene contrato, le mantienen el contrato, tiene un contrato mínimo que ridículo, igual que tiene Iván Martínez, pero que en condiciones normales no podría estar en un equipo ACB. El hecho de que sea vallisoletano y que sea el jugador con más antiguo tampoco le puede dar el derecho de ser el capitán, sino también joven, con lo que al final, ¿a quién pones? Pues bueno, han puesto al jugador un poco de gancho, de referencia, que puede tener más carácter, siempre y cuando no pase lo de Porta, que Porta parecía que tal y luego se ha metido en una guerra con el entrenador. El club se ha puesto del lado del entrenador. Yo creo que era el papel que tenía que hacer el club, lógicamente. Yo creo que Ricard Casas ahí se equivoca por el hecho de crucificar a un jugador que luego dio su brazo a torcer, que me consta que se dio su brazo a torcer, pero el daño para él ya estaba hecho porque le había cuestionado el liderazgo, etcétera, etcétera. Ya veremos. Ricard Casas, que a mí me parece, por lo que le he podido conocer en estos días y demás, me parece que sí que es una buena persona, pero también que tiene un carácter difícil y distinto a lo que estábamos acostumbrados con Roberto, una persona dialogante, con Porfi, también con un carácter, pero también dialogante, con Paco García, también capaces de dialogar y demás, con una persona que viene de otra ciudad, de otra región, de otras costumbres, y muy cerrado en una línea, muy cuadriculado, que ya veremos si da resultado con un equipo con 11 jugadores nuevos y creados con 15 días. Ese es el problema que también me preocupa, claro.
La última que os hago, empiezo por ti, Samu. ¿Cómo ves el partido con tanto lío extradeportivo? Bueno, no extradeportivo, pero bueno, con tantas con las bajas, con el fichaje de Anjusi. ¿Cómo ves el partido del sábado ante Cajasol?
Lo veo negro, la verdad, lo veo negro. Pero es un partido vital ya, aunque estemos a jornada 3, yo creo que estos partidos ante rivales que se suponen tienen un objetivo similar, igual la permanencia, aunque estemos en la jornada 3, es importantísimo, ¿no? Recordar, bueno, y esta es opinión mía, yo creo que este año sí que va a haber descenso. Yo creo que al menos Andorra va a subir segura. Entonces, ya que el último no te vale, así que hay que empezar a ganar ya sí o sí.
Samu, te dejamos currar, que sabemos que has hecho un esfuerzo para estar con nosotros en directo Marca Valladolid. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Nos quedamos con Alejandro Nieto y con Lolo Velasco. Compañeros, preguntaba Ribe por el partido del sábado.
Bueno, pues difícil. Yo también estoy con Samu, que no llega. Pues yo creo que en la cabeza de todos, en la mente de incluso la gente del club, yo le ponía en este partido como el inicio, ¿no? El inicio real de la temporada. Primer partido contra Real Madrid, imposible. Contra Estudiantes fuera de casa, bueno, podría ser, pero se dan muy pocos partidos jugados, de pocos amistosos. Yo creo que quizá este era el partido de estreno, ¿no? Jugando ya en el Pisuerga. Pero claro, con las últimas noticias, las últimas salidas, pues todo se complica muchísimo. Y yo quiero también dar un toque de atención, hablar un poco de Ricard Casas, porque se queda en una situación, y estamos a principio de temporada, un poco rara, no sé si decir que delicado, pero ya con respecto no con el club, que el club le ha apoyado, sino con la plantilla, ¿no? Con el resto de jugadores, porque claro, el primer enfrentamiento que hay con un jugador, el jugador termina marchándose según Casas por un malentendido en el trabajo, un malentendido profesional, un malentendido muy, muy, muy gordo en el que ha tenido que haber cosas que supongo que no sabremos, algún cruce de palabras, pero la verdad es que, claro, yo creo que Ricard Casas se queda en una situación, pues claro, si esa es la lección que quiere dar, pues no sé qué es lo que van a pensar y cómo van a reaccionar el resto de la plantilla. Veremos este partido, yo creo que por primera vez, ¿no? Vamos a ver al Club Baloncesto Valladolid y a ver cómo reacciona la plantilla.
Yo opino, pues mira, el Cajasol es un grupo, primero hay que decir claramente que el presupuesto que tiene el Cajasol son 5 veces lo que tiene Valladolid, quieras o no, ya partimos con desventaja en ese punto.
Pero es que en ese aspecto todo partimos en desventaja con todos los equipos.
Todos, bien, pero creo que no hay que decir que este partido era ganable, porque en teoría no hay ninguno es ganable, pero bueno, la verdad es que sí que es verdad que se da una circunstancia que el Cajasol es un equipo que está en manos de Aito, un moldeador de jugadores, y han puesto toda la confianza en él para con ese grupo de jóvenes talentosos que valen mucho dinero, pero que son talentosos y que tienen muchísimo futuro, y qué mejor que Aito para exprimirles. Yo creo que yo he hablado con un compañero de Sevilla, del Diario de Sevilla, y allí no están hay un sector, hay una división de opiniones entre el trabajo que está haciendo Aito García Reneses de moldear jugadores y de sacar jugadores adelante, pese a que no se gane partidos, y hay otro sector más crítico que busca más que el Cajasol llegue a playoffs, que opte a luchar por el título o por cotas mayores. El partido es complicado, es cierto, y luego tenemos el hándicap añadido, que vamos a encontrar un pabellón lamentablemente muy muy frío, con lo que dices, sí. Juegas en casa, sí, pero es que va a haber, yo he hecho una apuesta con compañeros del periódico y digo, no creo que estaremos como el primer partido que jugamos, si os acordáis, cuando estuvimos en la LED. No creo que superemos los 2.000 espectadores. Si tenemos 1.300, más otros 300 de protocolo, más otros 300 de venta de palcos y de empresas, y pon otras 100 entradas que vendas sueltas. De ahí
yo
no
ya
vamos
te lo
a pasar.
Dije ayer, yo creo que bastante menos que eso. O sea, yo creo que menos de 2.000.
Pues sería ridículo, vamos. Y mira, hoy Felipe Martín, en la entrevista que le hemos hecho en El Mundo, el titular es buenísimo. Y me refiero que es una puya también contra ellos mismos. Es decir, este club no puede vivir con 1.500 personas. O sea, con 1.500 socios no se puede tener el baloncesto de élite en Valladolid si van 1.500. Es verdad que lo han hecho mal, tarde. Han hecho esa política de precios que me parece buena, con el gancho de los billetes de avión, con una nueva etapa, pero vamos a ver, realmente la ciudad quiere baloncesto de élite, porque con 1.500 personas es para decir, perdone, vamos a apostar por el balonmano, yo soy ayuntamiento, voy a apostar por el balonmano, o por el rugby, o por el fútbol, que el fútbol, quieras o no, al final va a ir 10.000, 12.000 personas siempre. El baloncesto con 1.500 personas es para sonrojarse y decir, Felipe Martín, Juan Vela y Patronato. Desde el lunes mismo tenéis que buscar una fórmula para que esas 2.000 personas se conviertan en 4.000, a ver cómo lo hacéis.
Lolo, Nieto, un placer teneros con nosotros y conocer vuestra opinión. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Las palabras de Guillermo Velasco, Alejandro Nieto y Samu Yago, al que despedíamos ya hace unos minutos. Está bien, conocer otras opiniones, siempre lo decimos.
Sí, desde luego, y la verdad es que bueno, en cuanto a la asistencia al pabellón, yo también estoy en la misma línea. Creo que no va a haber mucha asistencia, desgraciadamente, el equipo lo necesita, pero la verdad es que bueno, hay que reconocer que el gancho quizá no sea el adecuado con todos los problemas que ha habido. Así que bueno, estaremos ahí igualmente para ver si el equipo se sobrepone a todos los problemas, si da un golpe encima de la mesa y consigue la victoria. Veremos a ver si llega el base o no, si está el nuevo jugador. Hablaba de que se caía lo de Rasic, decía solo básquet, una puntualización era Gigantes del Básquet, la fuente que confirmaba o que aseguraba que Rasic había dicho no al Club Baloncesto Valladolid, así que sigue la búsqueda de ese jugador, veremos si llega o no para el partido del sábado.
Mañana arriba escuchamos a Ricard Casas en rueda de prensa previa. Una
así es.
2:38, última pausa de este directo Marca Valladolid de jueves y hasta las 3, fútbol.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Convocatoria de Nissan e Hilo Motor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Hilo Motor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
Tengo un plan para este finde increíble.
Seguro que no es tan increíble como el nuevo plan único de Clínica Baviera. Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas. Solo este mes el plan único de Clínica Baviera incluye la consulta preoperatoria más la cirugía refractiva láser con un descuento de 150 euros. ¿Quién da más? Infórmate del plan único en el 983-24-7134 o en clinicabaviera.com.
La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Subidos en un Nissan de Hilo Motor, concesionario Nissan en la Avenida de Gijón, nos vamos al fútbol.
Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
20 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Hablamos de fútbol en directo Marca Valladolid. Mañana hay partido a las 9 de la noche en Vallecas. Décima jornada en la primera división del fútbol español. Rayo Vallecano, Real Valladolid. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Chus, ¿qué tal?
Hoy último entrenamiento del Pucela. Puerta cerrada. Poco, ¿eh?
Sí, puerta cerrada, decía justo.
Poco podemos saber de la sesión, por lo tanto. Pero bueno, yo creo que se traduce en que relativa normalidad, sobre todo por la lista de convocados que hemos conocido.
Sí, como dices tú, pues bueno, hoy entrenamiento a puerta cerrada, el último antes de partido, aún siendo jueves. Bueno, se nos hace un poquito raro porque la semana pasada hemos contado que siendo el partido el domingo, hasta el propio domingo hacía el Real Valladolid una sesión de activación, digamos, por la mañana, y esta semana pues ya el jueves es el último entrenamiento de la semana. Y bueno, relativa normalidad, como dices tú, dentro de los lesionados, ¿no? No ha pasado nada raro. Los que ya sabíamos de larga duración, pues no van a estar el viernes mañana en Vallecas para jugar contra el Rayo Vallecano, y parece que Óscar va a llegar. No, al menos está dentro de la lista, está dentro de los posibles, y bueno, veremos a ver si está para jugar de inicio o para no jugar. La duda un poco es...
Juan Ignacio, un poco, que es el discurso al final de entrenador, dice que todos los que están en la lista están para ser titulares.
Claro,
pero
sí.
Bueno, es el discurso que yo creo que tiene que dar, y que bueno, que al final...
No, es normal.
Y entiendo que hay jugadores que están mejor que otros, ¿no?, físicamente.
Sí, entiendo que es así, entiendo todas las partes. Y veremos a ver cómo llega Álvaro Rubio, ¿no?, que es un poco la mayor duda o un poco lo que todos más estamos pendientes, porque bueno, no ha entrenado todos los días de la semana, tenía esa problemas en el tobillo del golpe en el partido contra el Sevilla, y bueno, veremos a ver si está para jugar o si repite Juan Ignacio Martínez con Baraja y Rossi en el centro del campo, y además con la sensación de que el otro día cuando entró Álvaro Rubio pues fue el mejor y canalizó un poco el ataque del Real Valladolid. Entonces, pues ver si arriesga con él desde el inicio o si Álvaro no tiene el tobillo para arriesgar. Se ha caído al final Luis Astre, que lo habíamos contado martes y miércoles, que se había retirado antes del entrenamiento, que lo estaba intentando entrar con el grupo, pero que no podía. Y bueno, el resto de la lista, pues los habituales.
Si fuera Osorio, Sastre, Víctor Pérez y el dominicano Heinz. Esas son las cuatro ausencias por lesión para mañana en Vallecas. Así que convocatoria justa, ¿no? Creo.
Sí, sí, no, los que tiene son los que van. No va nadie del filial. Así que
ni descartes por decisión técnica, no. ni nada de eso. Por cierto, que lo comentamos en el arranque y lo repetimos, el domingo ya se va a entrenar en los anexos el Real Valladolid. Vuelta atrás esos trabajos para mejorar el drenaje en el césped contiguo al estadio. Escuchamos a Juan Ignacio Martínez en rueda de prensa. Esto dice sobre los lesionados. ¿Cómo están?
Pues en principio tenemos a tres que son difícil, que por la lesión tan reciente de tanto Víctor, Humberto Osorio y James. Luis Sastre ayer tuvo una sobrecarga, no tiene nada que ver con su lesión, una sobrecarga, me imagino que al defender un músculo, creo que el doctor ya pues estuvo comentando algo, al defender un músculo con otro pues ha tenido una sobrecarga por lesión. Y Álvaro Rubio va a entrenar con el grupo con el fin de a ver si está, claro, no tenemos más tiempo y ya es el día de la convocatoria, si está y se encuentra en condiciones vendrá de viaje, lógicamente, y por lo demás esperemos no tener un contratiempo, esa es un poco la situación.
Y esto dice Juan Ignacio Martínez sobre el estado físico de Óscar González.
Óscar, las sensaciones son muy buenas. Lleva desde que teníamos el partido de Sevilla ya entrenando con el grupo y la sensación y la mejoría, es lógico que pues tiene siempre esa pequeña secuela ahí, pero al final ha estado un tiempecillo ahí con la molestia. Pero yo en principio, conforme lo estoy viendo entrenar, le digo que está para jugar.
Mañana Quintana haremos más cábalas sobre lo que puede ser el once titular, pero ¿qué crees que se va a ver arriba? Porque se le ha preguntado también a Juan Ignacio sobre la posibilidad de Manucho o Guerra. Él, bueno, ha dado una respuesta que indica que va a ser así, pero con Larsson y Óscar en la lista hay más posibilidades.
Bueno, si indica que va a ser así, pues entiendo.
Ahora
que...
lo escuchas.
Sí, ahora lo escucho, pues no, esta vez no lo he escuchado, no he estado. Pero entiendo que se ha dicho que va a ser así, pues entiendo que Manucho o Guerra arriba, las bandas Ebert y Omar, y... mediocentros, dependiendo de cómo esté Álvaro. Yo creo que va a mantener probablemente mismo 11 que contra el Sevilla, pero se cae Berdich y entra Manucho. Ese mismo 11 que contra el Sevilla en la segunda parte.
Manucho titular, no le gusta mucho a Juan Ignacio dar nada por seguro, pero esto es lo que dice.
Tiene posibilidades, sí. Ya me queréis sacar el 11 inicial, ya me estáis apretando. Sabéis que no soy amigo, que prefiero que lo sepan los jugadores, pero tanto Manucho como cualquier futbolista que va a la convocatoria puede ser titular.
Bueno, pues cualquiera puede ser titular, pero no sé, tiene una respuesta que parece que el camino es ese. Y lo de jugar con dos delanteros, esto dice el entrenador del Pucela.
Sí, es cierto. Y luego más de lo que se vio también el otro día, la reacción del equipo a través de los dos puntas, prescindiendo del medio punta, como estás comentando. Es decir, las cosas tienen siempre un criterio. De crítica por vuestra parte constructiva o crítica negativa, es decir, el aspecto del jugador entre líneas nos va a dar un poquito más lo que es la filosofía, nos va a dar más lo que queremos en la posesión, y los delanteros vamos a ser más verticales, es decir, el hecho muchas veces lo va marcando lo que es el transcurso del partido y la debilidad del rival. Al final era el Sevilla un equipo que jugó un repliegue de cinco futbolistas prácticamente a la altura de la línea del área grande y cuatro por delante, y era difícil ejecutarle pues bueno, situaciones de gol a través del juego entre líneas. Eso era muy difícil, sin embargo, bueno, el equipo lo interpretó bien por fuera y se nos dio bien.
Recordatorio también de ese juego con dos delanteros en el partido del domingo en Zorrilla frente al Sevilla Fútbol Club. Y pregunta sobre la importancia del partido de mañana. ¿Cómo lo considera Juan Ignacio Martínez?
Todos son, si lo que queramos nombrar y dar, es decir, estamos en la décima jornada. Siempre se suele decir, en la décima jornada ya es un momento para hacer un criterio de la clasificación de lo que va a suceder durante la temporada, ¿no? Es decir, pues bueno, y sabes que el año pasado en la décima jornada estaba Osasuna colista, quiero recordar, que no ganaba, creo que llevaba un punto, dos puntos, y luego se abolgadamente, es decir, hay reacciones. Lo que está claro es que hay que sumar en tres y encauzar una racha de victorias para luego no tener que lamentarte, es decir, al final, si eres capaz de mantener una regularidad en los puntos, evidentemente tu juego, tu sensación, tu autoestima, todo crece en función del equipo. Y eso es lo que estamos buscando.
Y por último, escuchamos al técnico del Pucela hablar del Rayo Vallecano. Esto dice del equipo madrileño.
Pues bueno, que llevan dos victorias consecutivas, que tienen todo el autoestima por encima ahora mismo, por todo lo alto. Están convencidos de lo que están haciendo, que anteriormente tuvieron la etapa también en la cual no ganaban, que tienen unas derrotas ahí consecutivas. Y sobre todo el terreno de juego, o el terreno de juego, mejor dicho, el campo. Todo el mundo sabe que es un poquito de dimensiones más pequeñas a otros. Y bueno, pues eso hay que saber interpretarlo, saber jugar y saber que antes de llegar a Vallecas tienes que estar jugando el partido. Ahí sí que no vale salir perdiendo, tal, ahí tienes que salir muy enchufado.
Bueno, pues eso opina Juan Ignacio Quintana sobre el rival que va a estar mañana en Vallecas enfrente. Hemos hablado, ¿no?, en el día de ayer también de este equipo. ¿Para ti es previsible o imprevisible el Rayo de Paco Gémez?
Previsible, sí. ¿Sí? Pero no como algo peyorativo, sino a veces ser previsible no está mal. Pero bueno, creo que el equipo de Paco Gémez es verdad que es... A lo mejor es incluso de los más previsibles de la liga, porque más o menos siempre sabes por dónde te va a salir, pero siempre mete algún...
Es que te hacía la pregunta porque es algo en lo que yo tengo un poco de duda, ¿no? Es un equipo que te parece que siempre juega igual y que la propuesta es la misma, pero luego tiene ahí ese punto que Paco Gémez busca marcar la diferencia, ¿no? Y estar por delante del rival.
Toca cosas más a nivel individual que a nivel colectivo, yo creo, ¿no? A nivel colectivo... Yo creo que a todos sus jugadores siempre les pide más o menos lo mismo y la idea, como decías tú, de propuesta de lo que tienes que realizar es la misma, pero a nivel individual toca cosas, ¿no? Yo creo que toca cosas buscando el rendimiento colectivo, aunque a todos les pida lo mismo, pero bueno, al final la reinvención o no sé cómo llamarlo, ¿no? De Saúl como central es algo nuevo, ahora está metiendo a Jonathan Viera... ha jugado la Ribey, ha jugado con Bueno de 9, ha ido cambiando, ¿no? Ha metido otras zorras, bueno, mete cositas, ¿no? Yo creo que va tocando cosas. Las también ha jugado por fuera muchos días, Yago Falqué, que son jugadores completamente diferentes. Yo creo que tenían un jugador para ellos que les daba mucho, que era José Carlos, que bueno, con la lesión de rodilla, pues tuvieron que firmar a Yago Falqué. Nery Castillo también lo está metiendo ahora, también lo puede hacer bien. Bueno, yo creo que tiene medio campo para arriba muchos jugadores de un perfil muy muy similar, muchos media puntas con mucho talento, el caso pues de eso, de Bueno, que lo conocemos bien aquí, de Jonathan Viera, de Nery Castillo, de Yago Falqué, de José Carlos, si estuviera, e incluso, bueno, Trasorras, que ya parece que está reciclado al medio centro, pero que hasta hace no demasiado era media punta y ahora Saúl, que ha pasado a ser central. Toca cosas, Paco Gémez, pero bueno, pero es un equipo que al menos siempre sabes un poco la propuesta que va a tener y que tiene una idea de cómo quiere jugar.
Nos metemos en el vestuario del Rayo, si te parece, en el vestuario de Vallecas. Alberto Bueno Calvo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal por ahí?
Pues bien, contento, la verdad, la vuelta a casa siempre está bien, con amigos, familia, y la verdad que aquí en el Rayo bastante contento.
La vuelta a casa a nivel de ciudad, que no de club.
No, claro, a nivel de familia, de amigos, ya lo conocía, la ciudad, pero es verdad que el Rayo es nuevo para mí, es un club que nos hemos enfrentado muchas veces aquí cuando estaba en la cantera del Madrid, pero que no conocía desde dentro.
O sea que es un punto a favor estar cerca de la familia.
Bueno, allí en Valladolid también estaba muy cómodo, me quedaba muy cerquita de Madrid, aparte creo que hice buenos amigos allí y me encontraba muy bien en la ciudad también.
¿Cómo es este Rayo por dentro y cómo es Paco Gémez? Porque tú lo conocías muy bien de los partidos del playoff, a Gémez especialmente con el Córdoba, se habían jugado contra él 4 partidos en la temporada del ascenso, el año pasado 2 victorias en Vallecas y la contundente de Zorrilla, pero bueno, ¿cómo es el entrenador y cómo es este Rayo?
Bueno, el míster yo desde fuera tenía un concepto bastante bueno de él, lo que yo creo que hablando con gente pues transmite que es un buen trato con el balón, ser bastante atrevido y ir a siempre por el resultado, y luego es una persona bastante cercana que intenta cuidar mismo al jugador y que en cuanto a entrenamientos suele tener entrenamientos muy variados y que al jugador le gusta, que también te exige mucho pero que a la vez te vas a casa con el sentimiento de que has entrenado bastante bien. Y luego en lo que se refiere al Rayo, pues el vestuario es un vestuario muy humilde, gente que muchos somos de Madrid y luego pues en comparación a lo que teníamos allí en Valladolid, pues que es una familia, al fin y al cabo pues nos hemos juntado muy bien con lo que son jugadores, el cuerpo técnico y gente que nos ayuda para hacer de eso una cosa muy buena.
Todos pensábamos también desde fuera que además es un equipo, un entrenador, una propuesta, juego, un fútbol muy acorde a tus características, ¿no? Como jugador también.
Sí, es cierto. Yo una de las la decisión, digamos, la tomo porque el perfil que tiene como entrenador, pues me gusta, la idea de juego que tiene me gusta y bueno, es cierto que empecé muy bien aquí, con partidos bastante buenos, luego entramos en una dinámica un tanto mala de resultados, un poco de sensaciones porque nos hacían muchos goles y bueno, ya te digo, ahora pues con ganas otra vez de hacerme un puesto de titular e intentar no salir de ahí.
¿Al Pucela lo sigues?
Sí, sí, bastante. Al fin y al cabo tengo amigos allí y al fin y al cabo he estado tres años y pico allí.
¿Y qué te está pareciendo el arranque?
Pues me parece que posiblemente a lo mejor no están teniendo los puntos que a lo mejor mereciesen en algunos partidos, a lo mejor no están teniendo esa línea de resultados que ellos esperaban a principio de temporada, pero que lo bueno que tienen es que es un equipo que ya lo viene haciendo bien temporadas atrás, que el grupo prácticamente es el mismo, la columna vertebral, y que ya no es el primer año en primera, sino que ya es un equipo un poquito más experimentado y que seguro que con trabajo y predisposición al trabajo, como suelen hacerlo siempre, pues que van a salir de esa zona un poquito comprometida, pero que estoy convencido de ello.
Esta semana Gémez te ha preguntado algo, no sé si has chivado algo, porque al final tú conoces muy bien a este Valladolid, aunque ahora tenga otro entrenador. No sé si ha salido de ti contarle algo. ¿Esto pasa en un vestuario profesional o no?
Al fin y al cabo ellos tienen un buen grupo de trabajo a la hora de hacer vídeos, de analizar los rivales, pero siempre te llevan y te preguntan, oye, pues cómo es este jugador, cómo crees que se pueda hacer daño a este equipo. Al fin y al cabo, pues yo he estado tiempo con mis compañeros allí en Valladolid, creo que ha sido años buenos allí, y al fin y al cabo conozco bastante bien, o creo que conozco bastante bien a la plantilla de allí. Entonces, pues bueno, yo ahora mismo respondo al Rayo y lo que a nosotros nos interesa o nos viene bien es sacar esos tres puntos, que además en Vallecas no se nos pueden escapar los tres puntos.
Me quedo con la duda, ¿eh?, de qué le habrás dicho a Gemma de por dónde se le puede hacer daño al Valladolid.
No, ya te digo que es un equipo bastante competitivo, que es complicado de meterles mano y que suelen tratar el balón bastante bien. Entonces, ante eso va a ser un partido competido, pero que tienen puntos débiles, que posiblemente no estén en el mejor estado anímico, puesto que no están a lo mejor sacando los puntos que esperaban, y entonces ante eso pues ahí es donde tenemos que hacerles daño, y ya te digo, sobre todo hacernos fuertes en nuestro campo, que es un campo bastante complicado.
¿Cómo se enfoca allí el partido? Porque es verdad que, como decías tú, que en los puntos no hay mucha diferencia, pero parece que los equipos vienen en sensaciones completamente diferentes. El Valladolid con la sensación de que ha merecido más, de que el otro día iba perdiendo con el Sevilla 0-2, y el Rayo con la sensación de que el peor tramo, al menos de momento, ya lo ha pasado y que ahora es cuando empieza a remontar para arriba, ¿no?
Sí, nosotros hemos tenido un bache de resultados, también un poco propiciado porque los rivales eran rivales de entidad, de categoría, y bueno, no supimos encontrar un modelo de juego y predominaron más los errores puntuales que realmente el juego colectivo, que era bueno porque creo que en todos los partidos, en cuanto a posesión, ocasiones y tener, digamos, el balón para hacer daño, lo hemos tenido, pero nos ha faltado cosas. Entonces, pues bueno, es verdad que hay poca diferencia entre los dos equipos, que hay, creo que son dos puntos de diferencia o un punto de diferencia, pero que realmente van a ser detalles lo que defina el partido.
Es habitual allí en Vallecas, pero el club se está moviendo para sortear los inconvenientes que supone jugar un viernes, ¿no? Va a haber ambientazo a nivel de afición.
Sí, aquí en Vallecas otra cosa no será, pero la afición siempre está con nosotros, nos animan muchísimo, se suelen movilizar bastante, incluso suelen protestar cuando pues los partidos son a deshoras, y creo que hay una, no sé si una promoción o algo como que por 10 euros la gente puede ir al fútbol, los abonados, y eso al fin y al cabo, aunque sea viernes, pues la gente se anima y quiere ir a ver un buen partido de fútbol, y creo que el Valladolid y el Rayo lo pueden dar.
Se nota incluso, entiendo Alberto, dimensiones del campo, de que al final todo el mundo piensa, ¿no?, los campos, bueno, son todos iguales, pero muchas veces no, ¿eh? Vallecas sí que se tiene, supongo, más sensación jugando de estadio cerradito y que la gente aprieta, ¿no?
Sí, ya te digo que además, pues la zona, digamos, donde en nuestro fondo la gente canta mucho, nos apoya mucho, y es cierto que hay unos metros, digamos, en el lateral que parecen que no, pero en toda la banda, si sumas todos los metros a lo largo de una banda, pues son bastantes metros, y eso, bueno, pues a nosotros nos viene bien y mal. Bien porque nuestra idea también es de apretar, de robar muy cerca de la portería contraria, y en cuanto a eso, pues hay menos metros que recorrer, pero a la hora también de crear y de proponer, nosotros somos un equipo que no nos vamos a chantar, que no nos vamos a venir atrás, sea el rival que sea. Lo hemos hecho contra el Barcelona, por ejemplo, en nuestro campo, vamos a intentarlo también contra el Valladolid, y bueno, pues son metros que posiblemente en otro campo nos beneficiase más metros, pero nosotros sabemos que en nuestro campo tenemos que sacar muchos puntos y sin ir más lejos contra el Valladolid este fin de semana.
Te hago la ultimísima, pero te tienes que mojar, ¿eh?, a ver si lo consigo. ¿Con quién te cambiarías la camiseta?
posiblemente por relación con Marc, con Javi o con Omar.
Perfecto, pues me lo apunto en la agenda. Alberto, bueno, muchísima suerte. Te deseamos que ya sabes que te tenemos mucho, mucho cariño, mucho aprecio personal aquí en Radio Marca Valladolid, que sigan yendo las cosas bien por Vallecas. Ya sabes con quién vamos nosotros, pero a nivel personal, habitualmente, menos cuando te enfrentes con el Pucela, siempre vamos con Alberto Bueno, ¿eh? Que no quiere decir que vayamos con el Rayo, pero sí con Alberto Bueno.
Muchísimas gracias y de verdad que os deseo lo mejor después de este partido también.
Un fuerte abrazo. Chao, chao.
Un abrazo.
Adiós. Chao, las palabras de Alberto Bueno Calvo, jugador ahora del Rayo Vallecano, ex del Real Valladolid. Buena gente y buen futbolista.
¿Algún tuit tenemos, no?
Sí, tenemos muchos. Pregunta hoy sobre si se firma el empate, que lo hacíamos ayer en el Lagar de Venancio. Sé que no te gusta. Y pregunta sobre el ataque del Real Valladolid que queréis ver mañana. Luis Alberto, no sería mal resultado si luego ganas a la Real. El empate nos sirve en una liga que la victoria son 3 puntos. Y dice arriba Manucho y Guerra. José Manuel, esta te va a gustar. Dice, Mami Quevedo me comentó cuando la primera liga de 3 puntos que los equipos que empataran mucho se irían de cabeza a segunda. Hay que ganar.
Auténtico ídolo, Mami Quevedo.
Por eso. Jesús Pérez de Baraja, a priori no. Durante el partido se vería. Tras el último encuentro preferiría que jugaran Javi Guerra y Manucho. Sergio Macías no firmó el empate, pero hay que salir con ganas de ganar el partido. Arriba Guerra y Manucho. Sergio Pérez dice que no al empate, hay que ganar. Ever, Tosca, Ramá y Guerra. Herrera dice sí, porque puntuar fuera de casa siempre es complicado. En ataque a Ever y Omar por las bandas, a Larsson de media punta y a Guerra de delantero centro. Y la última, más que fotos, no firmó el empate ni con los grandes. Salir a empatar es perder seguro. En ataque Guerra y Manucho o Guerra y Oscar. No nos da tiempo a leer más, pero gracias a todos por responder. Mañana más, un fuerte abrazo. Gracias, chao.
A la...